En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, jueves 23 de enero, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano aquí en Radio Agricultura, junto a Victoria Beaumont, a mi izquierda, Luis Fernando Maquena, a mi derecha, y tenemos también a Gustavo Benavente, parlamentario, diputado por el Distrito 18 de la región del Maule, también acompañándonos vía web en esta edición. Invitamos a todos nuestros auditores a seguirnos por las redes sociales, @algrano921 en X o Twitter, como ustedes quieran, Agricultura Facebook Live, y también en @radioagricultura en la cuenta de Instagram. De ahí nos pueden seguir los comentarios, también dejar también sus participaciones. Un día particularmente agitado fue el día de ayer, no solamente en noticias políticas, sino que también judiciales, delincuenciales, un gran operativo hubo en la mañana. Vamos también a ver si alcanzamos a conversar sobre eso. La reforma de pensiones se siguió discutiendo el día de ayer, también vamos a hablar sobre eso. La Corte de Apelaciones abrió un cuaderno de remoción en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones, Verónica Zapac, por este teléfono que al parecer cobra más cabezas que mensajes, que el teléfono del abogado Luis Hermosilla. Hemos conociendo algunas conversaciones que tuvo con algunos ministros, ya cobró el cargo de la ministra Ángela Vivanco, recordemos el año pasado, que fue acusada constitucionalmente y removida por el Poder Judicial, y ahora también se suma, entre comillas, una nueva víctima de este teléfono, la ministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Zapac. Pero quiero partir con otro tema, vamos a tratar de hablar de todo esto porque son todos muy importantes. Pero el día de ayer, dado la coyuntura, pasó, entre comillas, mucho más colado, algo que para mí es muy relevante porque impacta directamente en la vida de las personas también. Y me refiero a que el día de ayer, durante la tarde, en la Cámara de Diputados, la actual ministra de Salud, Jimena Aguilera, fue interpelada por la bancada de parlamentarios, en este caso por el diputado Henry Leal, colega de Gustavo Benavente, básicamente para entender la incapacidad que ha tenido la gestión de la ministra para subsanar un tema tan sensible para los chilenos, y que además es una promesa del presidente Boric, que es reducir las listas de esperas. Hoy más de 2,5 millones de personas están en listas de espera, más de 400,000 personas esperan una operación, los tiempos en promedio superan los 300 días de atención para una cirugía, lo que sin duda atenta contra el bienestar de cada uno de los chilenos. Día a día, lamentablemente, mueren personas esperando una atención o esperando una operación. Gustavo Benavente.
Bueno, muy buenos días a todos, Victoria, Luis Fernando, Rodrigo. Bueno, ayer fue un día, yo lo llamaría un viaje por Narnia, lo llamaría yo, digamos, porque la ministra de Salud, la verdad es que no respondió ninguna pregunta de manera precisa y concreta. Primero, referente a lo que tú mencionabas, a las listas de espera, sobre todo en cuanto a que, ¿qué le diría ella a las personas que están hoy en lista de espera? ¿Qué le diría ella a las personas o a los familiares de aquellas personas que fallecieron esperando una cirugía o una atención médica? Respecto a, por ejemplo, primero, la cantidad, el salto en la fila que se hizo, por ejemplo, en algunos centros de salud, en las listas de espera, privilegiando a los parientes o amigos de los funcionarios de la salud. Él no fue capaz de responder. Segundo, no fue capaz de responder cuántas querellas o denuncias ha interpuesto el ministerio por esos hechos, hechos bastante graves. Todos conocimos, ¿no es cierto?, cuando se privilegiaba en la atención médica a los parientes de los funcionarios de la salud. Y no solo eso, cuando se le hacían las cirugías a los parientes de los funcionarios, se dejaba de atender en los centros de salud. Se suspendían todas las demás cirugías por las cirugías a los amigos o parientes. Tampoco fue capaz de responder la ministra. Ella habló de que hay sumario, etcétera, pero no fue capaz de responder si el ministerio se ha querellado o no. Y así fue la tarde, digamos. Tampoco fue capaz de responder si ella, qué meta se planteaba de aquí a el término del gobierno, en que determinara una cifra de reducción de las listas de espera. La verdad es que fueron palabras, la ministra traía un discurso preparado de antes. Cada vez que el diputado Leal le hacía una pregunta precisa, no era capaz de responder. Cada vez que el diputado Leal le movía un poquitito, digamos, la aguja de lo que ella traía preparado, la ministra se ponía bastante nerviosa, etcétera. El equipo acompañaba, además, la ministra ayer prácticamente estaba en la mitad del gabinete acompañando a la ministra, pues también uno decía, y también había un hecho bastante complicado, y nosotros vamos a pedir antecedentes. Yo creo que en las tribunas deben haber habido por lo menos unos 15 o 20 funcionarios de salud aplaudiendo a su ministra. Nosotros vamos a pedir antecedentes para saber si esas personas pidieron o no un permiso sin goce de sueldo para poder asistir a la interpelación, o si se les pagó igual el día. La sesión se extendió más allá de las 5:30, así es que a lo mejor quizás hasta cobraron horas extra, etcétera. Pero la verdad es que en términos generales salimos muy decepcionados de la interpelación. Sí. Hubo poca respuesta, hubo mucho palabra bonita, que lo están haciendo perfecto. La ministra tampoco señaló en ningún momento si había por lo menos una mínima autocrítica respecto a su gestión. Y la verdad es que yo diría, repito, la palabra que resume la interpelación es decepción. Decepción para las chilenas y chilenos al final.
Yo creo que al final del día eso es lo más relevante, Gustavo, una decepción, porque es un área tan sensible para cada uno de los ciudadanos, para estos 2 millones, casi 3 millones de personas que esperan o una atención médica o una operación. A ti, Victoria, te ha tocado trabajar harto con la ministra de Salud, o al menos supervigilar bastante su gestión. ¿Cómo tú la evalúas hasta la fecha? Una persona que además aprendimos tanto con la pandemia. Una de las lecciones que nos dejó la receta de la pandemia fue que la gestión pública con la colaboración privada puede de alguna otra forma ayudar en la gestión. Pero al parecer la ministra no aprendió las lecciones.
Mira, a ver, una cosa es la ministra como persona y otra cosa es su rol como ministra, ¿ya? Tuve la oportunidad de estar en una reunión con la primera ministra. Y con la Jimena Aguilera he estado varias veces también. Pero a mí me llamó mucho la atención la declaración que hace la primera ministra como, digamos, visión de lo que venía a hacer. Y la definición era que ellos venían a cumplir un cambio cultural y no a gestionar nada. Y yo lo que creo es que esa es la visión. De crecimiento, desestabilización del sistema de salud completo y no gestión. Y la verdad,
agreguemos que además venían con un fallo de la Corte Suprema que algo le estaba dando un poquito de ayuda a ellos, justamente por el tema de,
claro, eso es de la ISAPRES, pero exacto. hablando de la, lo que pasa es que, y es súper interesante que lo toques, porque estuvimos 2 años preocupados de las ISAPRES.
Así es.
Pero mientras estábamos preocupados de las ISAPRES, este gobierno también desestabilizó el sistema público. Entonces ahora nos vemos con una crisis donde lo privado quedó a medio morir soltando en el tema financiero y lo público está en una crisis profunda. Mira, a mí Lo extraño es que acá, en el año 24 y 25, al presupuesto de salud se les otorgó el presupuesto más grande de la historia de esa cartera, y la productividad de ese ministerio es nula o casi negativa, 0.3% de productividad. O sea, la productividad del sector, justamente por el tema de las licencias médicas que tiene el sector público de salud, y por el tema precisamente de esto que los funcionarios no solamente se atienden entre ellos, priorizándose y por lo tanto vulnerando la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sino que además también se colaboran con las licencias médicas. Y yendo a lo que decía el diputado Benavente, ahí hay hechos que pueden ser constitutivos de delito. Entonces, muy bien que presenten el sumario, pero el ministerio tiene la obligación de, si revisa una vez realizado el sumario, o incluso si ve que alguno de estos comportamientos puede ser constitutivo de delito, ir a la justicia. Y eso es fundamental, y eso es lo que no se ha hecho y lo que la ministra no estuvo en condiciones de responder ayer. Una interpelación, a mi juicio, es un proceso absolutamente natural del cual todo ministro debería estar dispuesto a dar, porque es como ir a dar cuenta de tu gestión al directorio, y por lo tanto debería estar abierto a ser interpelado, a que se le pregunten cuáles son sus resultados, y al mismo tiempo, no, esto no es un tema personal, si no se están logrando esos resultados, ¿cuál es el cambio de timón para lograr la meta? Es un tema absolutamente de evaluación de trabajo en la gestión pública. Y te repito, el problema de este gobierno es que no gestiona nada. Y mientras tanto, el sistema de salud se debilita y la gente es la que sufre.
Y la gente es la que va muriendo también. Hoy mueren entre 100 y 120 personas que se encuentran en lista de espera, y eso sí que es lo más dramático de todo. Más allá de la figura, la interpelación, yo también coincido con Verónica. A mí me gusta que los ministros rindan cuenta cada cierto tiempo ante el Congreso de su gestión, pero estamos en un régimen presidencial, eso es muy habitual en los regímenes parlamentarios, donde no solamente los ministros, sino que los presidentes rinden cuenta ante sus parlamentos para justamente entregarle más accountability y ver la gestión cómo va avanzando. Tocó un tema esencial, que significa, porque este gobierno suele decir, nunca antes en la historia se habían destinado tantos recursos a tal área, nunca antes en seguridad, nunca tanto en educación, nunca tanto en salud, como lo estamos viendo ahora. Pero los resultados dicen otra cosa, los resultados dicen que nunca antes se había hecho peor. Luis Fernando Maquena.
No, el gobierno vive una realidad paralela. Celebra cosas que son incelebrables, un crecimiento del 2%, ahora la ministra también destacaba de la reducción de la lista de esperas, pero no sé qué reducción está hablando, porque la lista de espera crecen y crecen. Lo único que hemos visto han sido casos de escándalo en que se han eliminado artificialmente listas de espera. El año pasado vimos varios hospitales que tenían estas eliminaciones ficticias de la lista de espera. Entonces, realmente yo creo que están en una realidad paralela y le mienten a diario a los chilenos diciendo que todo está mejor. O sea, un crecimiento del 2% celebrado. ¿Qué es eso? Un país que no crece, un país que está estancado. La gente se está muriendo en la lista de espera. La lista de espera no es como un problema, como, no sé, hay un problema con carreteras donde tenemos un taco muy grande, la gente está demorando más su trabajo, que es lamentable, es muy triste, pero lo que cuando hablamos de lista de espera es gente que se muere todos los días. Desde que partió este programa ya se murió alguien en lista de espera. Esas son las cifras de hoy día de la gente que está muriendo en lista de espera. Entonces es un drama y ver que se le aplauda la gestión a una ministra que tiene estos números, cuando estamos con compatriotas muriéndose a diario por la negligencia de este gobierno, me parece de una indolencia, una falta de respeto, reírse en la cara de los chilenos. Que este orgullo que tienen por su labor, que ha sido pésima. O sea, todas las encuestas lo dicen, todos los datos, cuando uno mira cualquier dato objetivo, se encuentra con una pésima gestión. Entonces, yo creo que es de un descaro que yo no he visto antes. O sea, no se me ocurre un ejemplo de alguien que pueda con una sonrisa, con un aplauso, hablar de las cifras que tiene este gobierno.
Ay, déjame interrumpirte un segundito. La ministra la semana pasada dijo que la disminución de 16 mil millones de su presupuesto no afectaba el acceso a la salud. Entonces la pregunta es, ¿en qué se gastaban esos 16 mil millones si no le va a afectar el acceso a la salud de las personas? No sé si contestó eso la ministra.
Al parecer no, porque Gustavo Benavente nos dijo que parece que estuvo en Narnia aduciendo al gran libro de C.S. Lewis y esa tierra mítica donde se cumplían a veces los sueños. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir analizando la actualidad política de este país.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El SAC finalizó exitosamente las campañas de erradicación de la mosca de la fruta, Ceratitis capitata, en San Bernardo y Lo Espejo, tras 10 meses de trabajo que incluyeron visitas a 80.000 propiedades y el análisis de 16.000 kilos de fruta. Este esfuerzo, apoyado por autoridades locales y la comunidad, reafirmó el estatus de Chile como país libre de esta dañina plaga clave para la agricultura. El SAC llamó a prevenir su reingreso evitando traer productos vegetales o animales desde el extranjero y comprando frutas y verduras en el comercio establecido. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano analizando profundamente la actualidad política nacional. Estoy con Luis Fernando Maquena, con Gustavo Benavente y con Verónica Beaumont conversando, analizando y tratando de dar nuestro punto de vista en lo que pasa en el país. Ayer, antes de esta interpelación que comentábamos en el primer bloque, se sucedió algo que estaban todos muy expectantes, todos esperando con mucha atención, particularmente todas aquellas personas que estaban preocupadas del avance de la reforma al sistema de pensiones. ¿Qué sucedió? Que la Comisión Fiscal, el Comité Fiscal Autónomo, este organismo de carácter autónomo creado por el gobierno del presidente Piñera el año 2019, entregó su visión técnica en relación al proyecto de pensiones. Algo que estaba muy esperado por muchos actores, lo había señalado el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que si no había viabilidad, él no veía por dónde se aprobara. Lo levantó también como tema relevante la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que dijo, este proyecto va en la dirección correcta, pero aquí es importante que los técnicos, los que saben, los que pueden dar sustento, también nos levanten los puntos de atención. Y efectivamente, el Consejo Fiscal Autónomo levantó 11 alarmas, 11 aprehensiones como con el proyecto tal cual como estaba hasta el día de ayer. Pero al mismo tiempo entregó 11 posibles soluciones. Y yo me quedo con algo que dijo también, al final la presentación, creo que el presidente se llama Jorge Rodríguez, que además fue premiado como economista el año, días previos, que de no haber una reforma de pensiones, el costo de la PGU pasaría al año 2050 de 2% del PIB a 7% del PIB. Por lo tanto, la presión iba a ser mucho más alta y por lo tanto recomendaban avanzar en esta reforma con las indicaciones que ellos señalaban a estas 11 alarmas. El ministro Marcel la ha recogido y ha anunciado que va a presentar nuevas indicaciones para mejorar este proyecto y discutirlo en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se encuentra radicado hoy. Y la gran pregunta, y ahí le quiero preguntar también a Gustavo Benavente, porque ayer lo vi señalando que estaba haciéndole un llamado al presidente de la República para solicitar la posibilidad de que la próxima semana, en lo que se conoce como la semana distrital, pueda sesionar la Cámara de Diputados y avanzar en esta discusión para, no sé si tenerlo listo durante el mes de enero, o a lo mejor, marzo. ¿Llegamos a marzo, Gustavo Benavente?
A ver, difícil pregunta. Nosotros creemos, sí, que ojalá la reforma de pensiones termine de tramitarse en enero. Yo creo que independiente después lo que resulte, porque podría eventualmente pasar a una comisión mixta, en el sentido en que exista a lo mejor una divergencia entre lo aprobado en el Senado y que la Cámara de Diputados pueda rechazar alguna norma aprobada en el Senado, podamos ir a una comisión mixta. Pero por lo menos que esté tramitado en su discusión en ambas cámaras, digamos. Eso creo que es lo recomendable. Yo creo, de verdad, es que mientras más esperamos, más expectativas se generan las personas. Y hay otro tema también, yo creo que se lo han señalado muchos técnicos, es importante avanzar en esto lo más rápido posible. Bueno, siempre estamos hablando siempre que lo más rápido posible, con un buen proyecto, con un buen acuerdo, una buena reforma, porque el mercado de capitales se deprime cada día y es necesario esta inyección de recursos para el mercado de capitales, no solo por, obviamente, por el tema, por una mejoría en las pensiones, sino que también por un dinamismo mayor en nuestra actividad económica. Yo creo que, además, que yo hay un tercer punto. Yo creo que la política en algún momento tiene que hacerse cargo de algún problema y resolverlo. Entonces, yo creo que son los tres temas que me hacen a mí pensar de que es importante cerrarlo lo antes posible. Vuelvo a decir, a ver, nosotros en la Cámara, también para que se entienda bien, que tampoco estamos tomando decisiones apresuradas. Nosotros en la Cámara rechazamos gran parte de este proyecto. Hubo algunas cosas que se aprobaron, pero muy pocas. El proyecto pasó al Senado casi como un cascarón vacío. Se aprobó la idea de legislar, se había aprobado, por ejemplo, en la Cámara esta cotización extra, pero sin guarismo, es curioso. De la Cámara pasó con esta nueva cotización, pero sin, llamémoslo, sin el 6%. Se había aprobado igualar las pensiones de hombres y mujeres, y también se había aprobado en la Cámara la división de la industria. Obviamente con los votos en contra de nuestro sector, pero logró aprobarse. De tal manera que tampoco es que vamos a ver un proyecto entero de nuevo. Nosotros tenemos que abocarnos a lo que venga del Senado, y que son las incorporaciones que esta Cámara le hizo al proyecto. Tampoco es una cosa, son varias, es cierto, y algunas evidentemente cambian de manera muy sustancial el sistema previsional, pero tampoco es un nuevo proyecto, digamos. Y se han ido socializando también las indicaciones del Senado, así que yo creo que es importante verlo en este mes. No le veo sentido que esto pase a marzo. Marzo es un mes complejo, además, para todos los chilenos también es difícil. Se nos aparece marzo y que se nos aparezca además con una reforma de pensiones en que se va, yo creo que además se va a generar mayor problema si se sigue discutiendo en marzo. Van a ver, quizás los acuerdos ya se empiecen a diluir, etcétera. Yo creo que también ese otro tema, hay que honrar el acuerdo, los acuerdos a los que se estarían llegando.
Se viene marzo y, bueno, y recordemos que marzo también va a tener un componente político, electoral. Ya tenemos, recordemos que el 16 de noviembre tenemos elecciones parlamentarias, es decir, se renueva toda la Cámara de Diputados, se renueva la mitad del Senado, bueno, y elegimos presidente también. Por lo tanto, todos, de alguna otra forma, han y me parece que de manera correcta, han señalado que es muy probable que las discusiones legislativas a partir del mes de marzo, abril, van a tener mucho componente electoral y probablemente los elementos técnicos, los elementos de razón van a pesar mucho menos de lo que corresponde y quienes votan van a estar pensando en la elección que tienen a la vuelta de la esquina. Y sabemos que cuando uno vota o cuando uno actúa pensando en los votos, pensando en los réditos electorales, finalmente se olvida de darle seriedad a ciertos proyectos. Yo celebro que ayer se haya podido escuchar a este comité, que estaba muy esperado. Celebro también la capacidad de acoger por parte del presidente de la Comisión de Hacienda, que es Felipe Kast, en este caso, ya está en la Comisión de Hacienda, y también del ministro Marcel, para escuchar a los técnicos. Muy bien decía Gustavo Benavente, la política debe dar soluciones, sin duda. La gente espera hace rato que la clase política sea capaz de, más allá de sus diferencias, ponerse de acuerdo en lo común, en entregar soluciones a los chilenos en las distintas materias. Pero también celebro que la política sea capaz de escuchar a las personas técnicas, sobre todo en proyectos tan complejos como estos. Porque de alguna otra forma, quienes gobiernan hoy en día habían desprestigiado justamente ese rol a las personas que sabían, y lo llamaban los tecnócratas, porque de alguna otra forma a veces retardaban procesos o proyectos de ley porque levantaban alarmas justamente cuando estos proyectos de ley tenían ciertas complejidades. Pero estamos viendo que en este proyecto particular sí se ha dado espacio para que los que saben también puedan opinar y sean escuchados. Victoria Humón.
Bueno, mira, sí, es verdad, hemos tenido un tema donde los expertos a veces hemos sido vilipendiados, ¿eh? Pero tú sabes que, y lo hemos conversado, yo no soy, a mí no me gusta esta reforma, sabes que a mí no hay caso, la he leído, la he seguido, la he estudiado, la he analizado, y me complica la reforma, pero a mí yo me voy a quedar analizando lo que fue la primera medida de mitigación de que se entregó ayer, porque es interesante que el Consejo levante la alerta de que está preocupado de que el Estado tenga la viabilidad fiscal para poder mantener el gasto no contributivo para financiar la PGU en el tiempo, que va a ser creciente. Y la primera medida de mitigación es que pide que partamos con un nivel más bajo de compromiso fiscal. Y a mí me hace sentido, porque es de todo sentido común, que cuando sabemos que la población va a envejecer, que tenemos menos niños y que en algún minuto vamos a tener menos gente aportando, con mucha gente adulta pensionada, es muy importante mantener el equilibrio de qué damos y a qué nos comprometemos en el tiempo. Entonces, mantener estudios permanentes que permitan ver cuánto está ingresando y cuánto es el gasto que yo tengo que proyectar en el tiempo es fundamental para esto. Dicho eso, quiero hacer una reflexión respecto a el préstamo. La evidencia comparada nos dice que muchas veces se ha usado préstamo forzoso, ¿ya? En Europa, en México se han usado préstamos forzosos. ¿Qué es un préstamo forzoso? Es cuando el Estado le pide a los ciudadanos que aporten con parte de sus ingresos para un tema específico. ¿Pero cuándo se ha hecho esto? En tiempos de profundas crisis financieras. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y grandes crisis económicas, por ejemplo, en el caso de México. La experiencia es que Inglaterra ha sido el único país que, gracias a políticas fiscales mantenidas en el tiempo de crecimiento, lograron cumplir a cabalidad la entrega de estos bonos o compromisos a las personas que habían aportado. Es primera vez que un país le pide a sus ciudadanos un préstamo tan largo en el tiempo. Y creo que es un asunto que merece la revisión por parte de nuestros diputados y nuestros senadores. En el sentido que está comprometiendo un 1.5% de nuestros ingresos por 20 años y después decreciendo hasta 30. Y que la deuda acumulada va a ser importante. Y por lo tanto, en el año 31, el Estado de Chile va a tener que ver, porque se acaba la bicicleta, digamos, el Estado de Chile va a tener que ver cómo enfrenta esta deuda. En una administración, y esto es responsabilidad de este gobierno, que tiene muy endeudado a nuestro país. O sea, para decirte un tema, solamente para temas de hidrocarburos en Magallanes, este gobierno fue y pidió préstamos internacionales por 1.000 millones de dólares. Y esos los tenemos que pagar, porque todos se tienen que pagar y lo pagamos los chilenos con otros impuestos. Por lo tanto, toda decisión que se tome tiene que ser evaluada en el tiempo. Yo creo que esta decisión está tomada, esto es un acuerdo, y por lo tanto la realidad es que yo espero y creo que este proyecto se va a aprobar ahora en enero, y estoy coincido con el análisis que hace el diputado Benavente. Pero, como te digo, creo que hay que mirar el tema de la viabilidad del préstamo y lo que significa este préstamo en pérdida de rentabilidad y en un daño previsional para la clase media. Yo creo que ese punto habría que mirarlo más en profundidad.
Así es. Bueno, está conversándose, está discutiéndose, y justamente como dice Victoria, uno de los puntos efectivamente está en los riesgos de sobreendeudamiento del país, y por eso también el Consejo Fiscal Autónomo, una de las alertas justamente es la gobernanza del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que sea un órgano mucho más técnico, mucho más preparado al estilo del Banco Central, que garantice la gobernabilidad y el uso adecuado y el monitoreo exacto de la situación económica del país. ¿Cómo ves la discusión? ¿Tú crees que Luis Fernando, es razonable apurar el tranco y ojalá dejarlo para estas semanas que quedan antes de que acabe el mes de enero, o ves posible la posibilidad de alcanzar un acuerdo en marzo pese a que vamos a estar ya a puertas de un proceso electoral? ¿Es relevante seguir escuchando y analizando este proceso?
Mira, yo tengo una reserva respecto a esta legislación apurada. En principio nunca me gusta cuando hay un plazo tan cerrado que se tiene que cumplir, cuando estamos hablando de temas tan delicados que no hemos demorado décadas en solucionar y que nos forzamos un plazo. Yo en principio tiendo a ser desconfiado de esos plazos muy forzados. Yo creo que en 2 meses se debiese poder avanzar, pero me asusta esto de legislar con la pistola en la cabeza de que tiene que salir cierta fecha. Yo creo que si nos tenemos que demorar y si no sale hoy día, yo creo que es mejor que hacer una mala reforma. En ese sentido, yo siempre soy muy cauto de que hay que darse los tiempos de escuchar a los expertos, y no solo escucharlo y recibirlo en el Congreso, sino que actuar en base a lo que esta escucha, o sea, esta audiencia significa. Porque muchas veces, te traje en el Congreso, que escuchamos expertos durante semanas, y vemos que no se proponen muchos cambios en línea con lo que dicen los expertos, porque la idea está más o menos cerrada o hay compromiso. Entonces yo creo que es importante darse esos espacios de reflexión y tomarse el tiempo que se tenga que tomar para tener una buena reforma, porque estamos hablando de las pensiones de todos los chilenos, o sea, un porcentaje de los ingresos de todas las personas. O sea, es un monto que no es menor, es un tema que es súper delicado, y yo creo que apurarse nunca ha sido bueno. Lo vimos con el tema del subsidio eléctrico, salió bien apurado. Lo vimos con el tema de la ISAPRE, que es una legislación que se hizo, o sea, con fechas límites puestas por la Corte Suprema, que el gobierno que salió terminó siendo pésimo, a mi juicio, las resoluciones que se tomaron. Entonces yo tiendo a decir que hay que estas cosas, hay que verlas con calma, hay que darse los tiempos y hay que escuchar a los expertos, pero escucharlo en serio, no solo decir que aquí tenemos la carta del experto, sino que ver cómo se trabaja con esos documentos.
Lento pero seguro, dice Luis Fernando Maquena. Avanzar es importante, pero también escuchar y acoger. Bueno, eso fue lo que dijo ayer el ministro Marcel, que estaba dispuesto a acoger las indicaciones de este Consejo Fiscal Autónomo y presentar las indicaciones a la Comisión de Hacienda. Veamos cómo sigue avanzando los próximos días. Sin duda esta noticia está en desarrollo y vamos a seguir conversando, analizando sobre la reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Vamos a un corte comercial y regresamos en tercer bloque de Directo al Grano esta mañana.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá en Directo al Grano. No es Gonzalo Müller, soy Rodrigo Arellano, pero aquí estamos con toda la misma energía y dedicación que le pone Gonzalo. Estoy con Victoria Beaumont, Luis Fernando Maquena y Gustavo Benavente analizando la actualidad. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y alguien, ayer hablamos algo, pero hoy es muy relevante, muy importante para ello. Alguien que lo está pasando muy mal, producto de sus propios errores, o negligencia, o brutalidad, o inoperancia, o ignorancia, póngale usted el epíteto que quiera, es la senadora Isabel Allende. Hoy, durante la mañana, me imagino que va a ser el Tribunal Constitucional, va a analizar la admisibilidad de los requerimientos que presentó el Partido Republicano y que presentó Chile Vamos, a raíz de este contrato que celebró con el Estado, cosa que está absolutamente prohibido en nuestra Constitución y que de alguna otra forma puede generar la cesación de su cargo. Gustavo Benavente, quien nuestro panelista del día de hoy, fue uno de los que presentó el requerimiento. ¿Qué se espera para el día de hoy? ¿Es una prueba de fuego para el Tribunal Constitucional?
Lo que pasa es que hoy día el Tribunal Constitucional resuelve sobre la admisibilidad del requerimiento, nada más, no se ve el fondo. Nosotros creemos que no debería tener problema en nuestro requerimiento, es un requerimiento que está bien hecho, bien fundamentado, con sólidos argumentos jurídicos, así es que creemos que no hoy día no es la prueba de fuego, ni para nosotros, ni creo yo para el tribunal, digamos. Esto es un trámite casi, diría, una revisión más formal del recurso, si este cumple con los requisitos formales que la ley exige, de tal manera que creemos que no deberíamos tener problemas. Así que esperemos, digamos, que sea declarado admisible y se inicie la tramitación propiamente tal de este requerimiento.
Gustavo, eso te voy a preguntar, si se declara admisible, ¿cuáles son los plazos aproximadamente en que el Tribunal Constitucional debiese ver este requerimiento?
Sí, a ver, más o menos, una vez declarado admisible, tenemos que notificar a la senadora. Si es una notificación personal, va a ser difícil notificarla durante febrero, porque el domicilio de ella es en el Senado, así que eso ya se tendrá que notificar en marzo, y posteriormente ya tiene 10 días para contestar el requerimiento. Y de ahí, una vez contestado el requerimiento, se abre un término probatorio y ya la causa quedaría en estado de fallo, digamos. Han habido requerimientos, no muchos, contra parlamentarios. Algunos han demorado más tiempo. El de Hugo Gutiérrez, uno que se interpuso en contra del exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, se demoraron como 10 meses en resolverlo. Ahora, esa era una causal bastante amplia, era una cosa opinable. Aquí yo creo que la causal, este es un punto de derecho, nada más, no. Es si la senadora contrató o no contrató con el Estado. Y está el contrato, digamos, nada más. No, yo creo que aquí no es mucho más lo que hay que acreditar, porque la norma es muy, muy clara, expresa. Y eso es lo que a uno le sorprende, de por qué se lleva a cabo este contrato, por qué lo celebran. Porque no había que ser un jurista muy muy, muy destacado para darse cuenta que se estaba infringiendo la Constitución. La norma es tan clara, que aparece esta infracción constitucional, yo la veo burda, digamos. Entonces, la verdad es que llama mucho la atención el caso de la senadora Allende y de la ministra Maya Fernández. Llama mucho la atención. Llama mucho la atención la actuación de ellas. Llama mucho la atención las respuestas que han dado, ¿eh? Porque son respuestas un poquito también casi infantiles, digamos. Llama mucho la atención la actuación del gobierno, quien, como nadie se dio cuenta, como nadie alertó de esto, o alguien alertó y siguieron igual con la operación. Eso también va a ser fruto y va a ser materia de la comisión investigadora creada en la Cámara, que se va a abocar a revisar la actuación del gobierno en esta materia. Nosotros hemos dicho que vamos a ejercer, vamos a hacer valer todas las responsabilidades políticas de los involucrados en estos hechos. Y cuando digo todos, tendrá que ser del presidente hacia abajo, porque el decreto que autoriza la compra de la casa de la familia Allende es firmado por el presidente de la República.
Así es, llama mucho la atención, yo insisto, la ignorancia, porque no bastaba ser doctor en Derecho con un magíster en Derecho Público para saber que un senador de la República no puede firmar un contrato con el Estado de Chile, salvo que quiera de dejar su cargo. Victoria Beaumont.
Sí, mira, yo creo que este argumento ya, el argumento de Fernández y Allende es muy parecido al argumento que yo le escuché a Catalina Pérez ayer respecto a los errores. Esto de transformar el incumplimiento de una norma en un error, en yo no sabía, no hubo, no tu, nunca tuve una voluntad de enriquecerme. Entonces, es como intentan justificar el incumplimiento de la norma expresa diciendo que ellas no tenían mala intención de enriquecimiento o de generar lucro para sí mismas. Y en realidad aquí la cosa es clara. Si la Constitución dice lo que dice, y aquí hay un contrato firmado. Y para mí, estos argumentos que tratan de son más bien argumentos comunicacionales, que en la justicia, lamentablemente en la justicia van a ver la evidencia, van a ver el texto, lo concreto y la actuación. Y me llama la atención ahora también de que hay unas se le abre una arista al presidente de la República por el contrato que le hace al abogado para defenderlo en esta causa. Y específicamente un particular, digamos, que se querella contra él por daño al fisco, por los honorarios que estaría pagando el Estado de Chile para defender al presidente en esta causa, entendiendo que este es un acto que sería inconstitucional. Y ahí se abre una arista de decir, de reflexionar respecto a, es, ¿cabe pagar todos los chilenos la defensa de un funcionario público si ese funcionario público actuó expresamente, inconstitucionalmente o incumpliendo la norma? Creo que va a ser interesante porque se le abre la arista de la responsabilidad que al presidente también le cabe, no solamente en haber firmado el documento, sino que también en haber, al parecer, por lo que declaró la senadora Allende, haberle propuesto la compra de la casa por parte del fisco. Así es que mucho por ver. Interesante que se abra la arista judicial, la arista del Tribunal Constitucional y además la comisión investigadora. Entonces se abre un amplio abanico de mirar distintos tipos de responsabilidades en este caso.
Así es, una arista nueva, efectivamente, es lo que señala Victoria Moon. Ojalá los chilenos tuviesen esa posibilidad de equivocarse cuando no respeta la ley y que no les pase nada, o al menos tengan la excusa de que fue un error, pude haberme equivocado, y puedan andar libre por su casa sin tener miedo a algún tipo de sanción. Luis Fernando Maquena.
No, yo creo que acá lo que vamos a ver es una prueba de la institucionalidad de nuestro país, ya sea a nivel penal, a nivel del Tribunal Constitucional, a nivel político, porque estamos ante una violación de la Constitución. Yo me pongo medio abogado, pero les voy a leer el artículo textual para que la gente en su casa diga e interprete, diga, ¿esto cumple con las condiciones o no cumple con las condiciones? El artículo 60 dice, de la Constitución de la República, dice, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o concesionare contratos con el Estado. O sea, yo creo que no cabe más interpretación que decir, la senadora estaba en ejercicio, estaba en ejercicio. Contrató con el Estado, contrató con el Estado. ¿Cuál es la consecuencia que nos dice la Constitución textualmente que tiene que tener ese hecho? Es cesar en el cargo. Entonces, si el Tribunal Constitucional determina algo distinto, o sea, es para cuestionarse si opera en base a derecho el Tribunal Constitucional. Hoy día, o sea, yo sé que a la Constitución no le gusta mucho de los sectores políticos, puede cargarle, pero nos sigue rigiendo la Constitución de 1980. Entonces, mientras esta tenga su valor, hay que dárselo, hay que aplicarla, hay que darle la seriedad que tiene el asunto. Si no puede ser que por ser senadora o por ser de apellido Allende o por ser ministra de apellido Allende se puedan hacer lo que quieran, sería una cuestión que es una prohibición expresa de la Constitución, no es una ley, no es un reglamento, es la Constitución la que dice que no pueden contratar con el Estado. Y ya van y contratan con el Estado. Y tampoco es un tema que uno dice, ah, no, es que tenían buena voluntad, tenían las mejores intenciones, ellas nunca quisieron sacar provecho, o ellas buscaban aportar a la cultura, a los museos de nuestro país. Cuando estas, o sea, tienen asesores, tienen el pasaron por cuántas personas en el gobierno antes de llegar a la firma del presidente. Entonces, nadie, de partida ninguna persona, ni la señora Juanita en su casa puede alegar la ignorancia de la ley, de la Constitución aún menos. Y ya que lo haga una ministra de Estado, una senadora o el presidente de la República, me parece, o sea, un argumento que es para reírse, es burdo, o sea, es impresentable que el presidente o que la ministra o que la senadora digan que, ah, pero es que su intención era buena al violar la Constitución de la forma en que lo hicieron.
Nadie está sobre la ley, efectivamente, ni sobre la Constitución, y es una prueba de institucionalidad al país, de que las instituciones mayas, del apellido, del cargo, funcionan para todos igual. Con eso me quedo, ese es un mensaje final. Ojalá que el Tribunal Constitucional declare admisible y, como dijo Gustavo Benavente, esto se tramite a la brevedad, porque creo que la infracción a la Constitución le hace mal al país, pero sobre todo no hacerse cargo de ella le hace peor. Despedimos la edición de Directo al Grano hoy en día. Le doy las gracias a Victoria Beaumont, Luis Fernando Maquena y Gustavo Benavente, que nos acompañaron esta mañana, y los dejo invitados a que sigan en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran conductora y abogada constitucionalista Constanza Jue. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.